una pregunta, ¿y la GIER sigue en todavía en rehabilitación? Ya está en casa. Ah, qué bueno. Para que los hermanos que han estado orando sigan orando por él. Muy bien. Nos toca ahora en este panorama de la Biblia, bueno, del Nuevo Testamento que estamos viendo. ¿Qué epístola nos toca? ¿Ustedes se despertaron? ¿Tomaron café? ¿Están medios tristones o no? ¿Están con gripe? ¿Resfriados? ¿Mal del estómago? ¿Compungidos? ¿Cómo ve usted el panorama del Nuevo Testamento? El creyente en esta época, aunque debe leer toda la Biblia, todos los años debe leer el Nuevo Testamento. Pero si hay una epístola que debe leer usted prácticamente cada mes, es Filipenses. Es la epístola del contentamiento cristiano, tan mal entendido y comprendido por la gente hoy en día. ¿Qué cosa es estar contento en el Señor Jesucristo? Yo recuerdo un misionero que el español no era su primer idioma, puesto que era un misionero en Puerto Rico. Uno le preguntaba, ¿cómo está usted? Y él decía, contento en Cristo. Estaba que se caía a cantos, no veía de un ojo, había perdido muchas de sus facultades ya físicas y mentales, pero él estaba contento en Cristo. Y realmente cuando uno viene a ver la vida cristiana, y van a perdonar mi manera de hablar esta mañana más lenta, pero no quiero perder la voz, porque he estado con tué, con todo, como usted quiera. He mejorado, y 2 semanas antes, 2 semanas después, y no es que he estado mal, gracias a Dios no he tenido que guardar cama, pero con esa espina, ¿verdad? Esa molestia allí. Así que le pido su atención, y así mi voz no la subo mucho o no la bajo, y es monótona, igual los voy a hacer dormir como siempre. Algunos entendieron, otros no. Muy bien, Filipenses pertenece a las epístolas carcelarias. ¿Estamos? Entonces nota que esta es una epístola del contentamiento cristiano y las circunstancias no hacían que variara el gozo que Pablo tenía en el Señor. Y esa es una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender como una aplicación temprana en esta mañana, es que mis circunstancias no deben afectar mi relación con Dios, al contrario, hacerme crecer. Mis circunstancias deben hacer que mi gozo cristiano crezca. Así que él estaba en la prisión, no era el mejor de los sitios. El domingo anterior describí cuando él habla de que tenemos que tener toda la armadura de Dios. ¿Por qué tenemos que tener toda esta armadura de Dios? Porque los ataques del Satanás nunca van a parar. Nosotros tenemos un enemigo continuo, él no descansa, como tampoco el Señor descansa por nosotros. Aparte, sumado a nuestra debilidad, a nuestra dejadez, al postergamiento que siempre tenemos en cuanto a las cosas de Dios. Si hay algo más que Filipenses me enseña, es que Dios es primero. Yo sé que usted lo puede repetir en su mente, puede tratar de hacerlo así, ah, Dios es primero, pero cuando vienes a ver, haces un inventario de tu vida espiritual. Realmente Dios no es primero. No es que no tengamos en cuenta, no es que no lo sepamos, pero es en la práctica. El tema que tiene, a ver si funciona, debe funcionar. No quiere pasar. Dale ahí el que está. El agradecimiento por la ofrenda, el fortalecimiento que hay en la vida espiritual, el gozo cristiano. Todo eso viene solo por el Señor Jesucristo. Solamente por Él es que vienen las cosas en nuestra vida cristiana. El versículo clave, si avanzamos uno más, tenemos Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor, dice el versículo 4, capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y vamos a dividir esta epístola en 3 partes, aunque son 4 los capítulos. Lo primero que vamos a ver nosotros es la vida interior y la actitud hacia la iglesia y gozo en el sufrimiento, el capítulo 1. gozo en el sufrimiento, lo cual es totalmente opuesto y contrario a lo que la gente del mundo tiene o piensa. Número dos, vamos a hablar de la vida y el carácter que son cristianos. La vida y carácter cristiano y las recomendaciones que el apóstol Pablo hace. Ese es el capítulo 2 y vamos a hablar de gozo en el servicio. Gozo en el sufrimiento, número 1, gozo en el servicio. Y número 3 es gozo en la fe y en el dar. Y en esta tercera parte vemos que el apóstol Pablo da unas advertencias contra los judaizantes, habla de sus experiencias, da ciertas exhortaciones y habla tanto de Evodia como de Sintique. Para que nos ubiquemos un poquito en el mapa, ustedes recuerdan Berea y Tesalónica, la región de Macedonia tenía tres ciudades importantes. Una de ellas era Tesalónica, la otra era Berea, y la primera era Filipos. Filipos fue la primera ciudad de Europa que el apóstol Pablo llega. Cuando él está en Troas, al otro lado nada más del mar Egeo, ¿no? O sea, Estambul. Yo les hablo como si ustedes y yo hubiéramos estado allí. No hemos estado, pero lo imaginamos. Cuando estudiábamos en la escuela secundaria, o historia, o geografía, sea que usted lo estudió en elemental o en la secundaria, ¿dónde parte? 1492 es una fecha importante. ¿Lo recuerdan, 1492 o no? Ah, el descubrimiento de América, gracias. O la toma de Estambul, Constantinopla, por los turcos. Muy poca gente ignora esto porque más nos basamos como hispanos en el descubrimiento de América, ¿verdad? Por Cristóbal Colón. Pero también la Edad Media, o sea, termina en 1492, no solamente con el descubrimiento de América, sino con la toma de Estambul o Constantinopla por los turcos. Por eso esa región de Turquía ha permanecido musulmán hasta cierto punto, ¿verdad? Toda esa región. Y el cristianismo se dirigió al occidente, o sea, a nosotros, porque Pablo, que estaba en Troas, oye la revelación de Dios, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Y fue que por esa obediencia del apóstol Pablo, nuestro apóstol, apóstol a los gentiles, es que el evangelio llega a occidente. Aunque la primera mujer que se convierte es Lidia, y Lidia era de Tiro, era de Fenicia, era una mujer, era una mercader, pero así es como Dios hace la obra. Hay personas que Él tiene, que están dispuestas a oír, que están dispuestas a ser cosechadas por el Evangelio, pero alguien tiene que hablarles. Entonces, en este viaje misionero del apóstol Pablo, su segundo viaje, Él llega ahí a Filipos. En Hechos se nos narra que Filipos, como cualquier ciudad del mundo, era una ciudad pecadora, cerca de puertos, mucha conglomeración de gente, de naciones como Corinto. Es la región todavía hoy en día de Grecia, pero la parte de Macedonia, más al norte de Grecia. El apóstol Pablo hace ese recorrido, ¿no? Filipos, Tesalónica, Berea, luego baja a Atenas, que lo conocemos todo como la capital, ¿verdad?, de hoy en día de Grecia, que todavía perdura hasta hoy en día. La otra ciudad que ha guardado ese nombre es Tesalónica. Todavía existe esa ciudad en el tiempo moderno. Cuando Pablo llega a Filipo, hay una confrontación del Evangelio con una muchacha que tiene espíritu de adivinación. ¿Lo recuerdan? O sea que había supersticiones y brujerías en todas partes. No solamente pienses que el hispano es supersticioso y tiene ideas de buena y mala suerte. En realidad el cristiano no puede creer en la suerte. Nosotros no tenemos suerte. ¿Estamos claros? Nosotros tenemos la bendición que queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso no es suerte. Esa es una palabra totalmente negativa en el vocabulario del cristiano. Suerte. Por eso es que no jugamos a la loto. No solamente porque sea pecado o que de vez en cuando usted no se compre un boletito por si acaso, dice usted. No es suerte. No quiero yo suerte. Si hay algo que como cristiano nuevo o viejo tenemos que aprender, es que debemos estar lejos de supersticiones. La Biblia abre nuestro entendimiento para una vida normal en que queremos hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra parte cuando oramos. No es, oh Dios, concédeme mis deseos. Es, Señor, a través de la circunstancia que yo estoy viviendo, yo quiero saber qué es lo que tú quieres para mí. Y el entrar en esa voluntad es que está en nuestro gozo. Otra cosa que podemos hablar en cuanto a Filipenses es lo siguiente. Por ejemplo, felicidad. Para que tú puedas entender, siempre me han escuchado quizás decir, bueno, la felicidad nuestra no es la felicidad de Hollywood. Ayer por breves momentos vi un pedacito de The Sound of Music, La Novicia Rebelde era en español. ¿Se acuerdan de la canción? Por si acaso se acuerdan de la canción y no el nombre. La Novicia Rebelde o The Sound of Music. 50 años después. Y hablaba de algunos entretelones de lo que pasó en la vida real. Y hay una gran verdad detrás de todo esto. Porque no solo a mí, sino a ti, te gustan las películas que están basadas en la vida real. Son cosas que ocurrieron. De la vida diaria, de la vida cotidiana. Julie Andrews no puede cantar más. Porque en este mundo todo es vanidad. Pasa. Nuestra belleza pasa, nuestra juventud pasa. Te compras una casa, envejece. Te compras un carro, lo tienes que cambiar a los cuantos años porque está malo, te salió, etcétera. O sea, todo es, como dijo Salomón, una vanidad. Por eso es que no creemos en la suerte. Tenemos la gloria de Dios que se manifiesta en nosotros a través de que pasa el tiempo en nuestra vida. Vemos las cosas eternas con otra perspectiva. La felicidad, por lo tanto, como el mundo la considera, es muy breve. Pudiera hablarle usted de satisfacción. Oh, tú te casaste, qué emoción, después de la luna de miel viene la luna de hiel. No debe ser, pero sí pasa. Porque ¿quién no ha discutido? Usted no me va a decir a mí, porque yo tengo muchos años más de casado que usted, ¿verdad? O sea, muchas veces la gente no entiende o comprende. Yo me quedo callado cuando muchas personas hablan. Pero eso no quiere decir que el pastor es un tonto. O que el pastor es un idiota. O que el pastor no sabe nada de la vida. Usted puede deshacerse en todas las excusas de la vida y del mundo. Cuando usted está de ida, como mi abuela me decía, yo estoy de vuelta. Por las experiencias, no por haberlas practicado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un discernimiento en cuanto a la vida, una experiencia en cuanto a la vida. Usted tiene momentos que son felices de satisfacción. Usted no puede estar enojado todo el tiempo. Es igual, contrario a la felicidad. Usted no puede estar feliz todo el tiempo. Solo con ciertas cosas y etapas que usted logra en la vida. Por eso es que el mundo que no tiene a Dios, tenemos que estar dándole películas mejores. Ya va a salir el Samsung 6, porque ya salió lo del iPad o el iPod nuevo, o el 6, ¿verdad? Ahora ya salió el reloj entre 350 y 17 mil dólares para su gusto. Porque la gente piensa que eso le va a dar cierto, ¿qué? Felicidad, satisfacción. Pero es como una sanguijuela que nunca se sacia. Por eso continuamente es breve, es temporero. Pero cuando vamos a la vida cristiana y leemos a Filipenses, en este contentamiento cristiano, en este panorama de la Biblia, es totalmente distinto. El gozo del creyente es lo que continuamente debe fluir en nuestra vida, a pesar de mis circunstancias. Amén. Vamos a orar. Señor, aunque esta introducción ha sido larga, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, por abrir las Escrituras a nuestro corazón y a nuestra mente y entender que las cosas de esta vida son pasajeras, las tuyas son eternas. que nuestra vida cristiana no depende de nuestras circunstancias en esta tierra, sino depende de que nosotros estemos en tu perfecta voluntad. Ayúdanos en esta hora. Obra en aquellos que han llegado. Ilumínanos para que la salvación sea manifiesta en el corazón de aquellos que no son salvos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, recapitulemos esta introducción. ¿Cuánta suerte tiene usted? Ninguna. ¿Amén? Yo no soy un motivador en que usted se labra su destino. No. Nuestro destino se labra en las manos de un Dios a quien le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. Pero en esta vida que nosotros vivimos cristianamente, debe haber gozo en el sufrimiento, que es nuestro primer punto. Es la vida interior, la actitud que tenemos hacia el pueblo de Dios. Debemos tener gozo en el sufrimiento, no queja. Yo creo que nosotros como hispanos, hablo como cultura, lamentablemente yo no puedo escapar a eso, somos tremendamente negativos. Vemos todas las cosas negativamente y buscamos, como no tenemos una cultura de éxito, las cosas negativas en las otras personas. Si quiere, me pongo yo como ejemplo, porque igual es palo si boga, palo si no boga. Pastor no ora suficiente. ¿Cómo sabe usted? No sé. El pastor no visita, o quisiera esto, quisiera lo otro. Siempre no vamos a estar contentos. Mi marido así, mi marido asá. Bueno, mi esposa así, mi esposa asá, en mi caso. Mis hijos así, mis hijos asá. ¿Usted me entiende? O sea, siempre vamos a buscar la parte negativa de las personas, porque vivimos en un mundo que es caído. Y Pablo no se quejaba a pesar de esa situación, porque recuerda que él está preso. Arresto domiciliario, tenía cierta libertad como tú quieras, pero estaba preso. Y la vida cristiana debe ir en crecimiento sin importar qué. Y cuando dice gozo en el sufrimiento, él no solamente se está refiriendo a él, sino oye de lo que todos los cristianos en algún momento van a pasar. Mejor dicho, en la segunda palabra, tú y yo somos unos desadaptados en esta vida. Escucha bien, el mundo busca que tú seas exitoso en el mundo, pero para ti y para mí, tú y yo somos desadaptados, este mundo no es nuestro. A ver si me explico mejor. Yo no estoy contento en este mundo. Hablando de quejarse. Este mundo no es mío. No pertenezco a este mundo. Pertenecemos al Señor. Si fuéramos del mundo, lucharíamos por las cosas del mundo. ¿No dijo eso Cristo? Antes, como Él no era del mundo y nosotros no somos del mundo, nosotros somos unos inadaptados. La iglesia o gente o pastores nos han hecho creer que tenemos que adaptarnos a la sociedad. El evangelio es contracultural. Tan es así que cuando Pablo llega a Filipo, lo primero que él confronta es la superstición de la gente, no solo en su idolatría, sino en esa muchacha endemoniada. ¿Y cómo se enojaron cuando él la liberó de la esclavitud espiritual en la cual él estaba y decía, has hecho perder la esperanza de nuestro sostén? Porque en segundo lugar, lo que el mundo siempre va a buscar es solamente cómo va a mantener su economía. Por eso la religión será algo siempre contrario a los gobiernos o a los políticos o a donde sea, cuando tú no puedes obtener lo que tú quieres, el dinero, la comida. Cuando el hombre y la mujer no tienen qué comer o no pueden desarrollarse en ese aspecto, van a hacer todo lo posible. Aún encuentras tú en la antigüedad que se comían a sus propios hijos cuando llega el momento, aunque tú digas no. En la Segunda Guerra Mundial o lo que sea, la gente comía hasta rata y le parecía delicioso. Porque tú dices no, ¿sabes por qué? Porque tú estás lleno. Pero si llegara el momento, no me sorprendería que lo que más abominas, te lo comerías. Para vivir un minuto más. Porque así somos. Y no diga, no, yo me dejaría morir. Cuando la gente en el pasado se bebía su propia orina y cocinaba lo poco que tenía en su propio estiércol. es no entender la naturaleza pecaminosa. Por eso te digo que cuando tú vas, porque sea mejor, sino porque la naturaleza mala, pecaminosa es así. Y de eso tú y yo tenemos que tener experiencia. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, ustedes como creyentes, en el verso 29 del capítulo 1, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Tú has entrado a la vida cristiana para no tener ningún tipo de padecimiento? Te tengo noticias para ti. Hay gozo en el sufrimiento. Y fíjate que la aflicción que venía en este caso por el apóstol Pablo era que él estaba preso por causa del Evangelio. Al mismo tiempo, él, fíjate cómo habla en el versículo 12. Hermanos, yo que he estado orando por ustedes, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él no había escrito que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es el versículo que va a iniciar el maestro la próxima semana en la escuela dominical, a la cual muchos de ustedes no vienen o no llegan o llegan tarde. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Y Pablo entendía que aunque él estaba preso, él había sufrido los azotes, los naufragios, los peligros de su nación y los de aún otra gente, eso había redundado para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en toda Pretoria y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian de Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¡Oh, qué bueno! ¡Mira qué habrá hecho Pablo que ahora está preso! No es un apóstol en verdad de Dios. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y hablando de este inicio de la vida cristiana, algo que tú y yo tenemos que marcar, es lo que él ora al comienzo, y uno puede pensar, pero todo esto que usted está diciendo posteriormente tiene un comienzo. Claro que sí. Esto no se entiende a menos que tú y yo seamos cristianos. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú y yo somos nuevas criaturas. No pertenecemos a este mundo. Hay que laborar, hay que estudiar, hay que trabajar. Todo eso te lo acepto, pero tú y yo no somos de este mundo. Tenemos que siempre reevaluar dónde está nuestra perspectiva, dónde están puestos nuestros ojos, cuál es el deseo que tenemos de trabajar y de llenarnos de muchas cosas si perdemos nuestro objetivo del reino de Dios, del reino celestial, del propósito en que tú y yo hemos sido salvados y que Dios nos está llevando a la consumación de todo eso. Si Él comenzó esta buena obra en ti, Él la va a madurar. Y uno de los motivos por los cuales Él lo va a madurar o lo que trae en tu vida son los sufrimientos por causa de Cristo. Eso nos debe a entristecer a nosotros. Nos debe a nosotros a lo mejor desanimar o alentar como Pablo. Él veía por un lado que era la malicia de la gente y por otro lado era la bienaventuranza de que otros predicaban a Cristo para bien, para el progreso del Evangelio. Y por supuesto tú has oído muchas veces el versículo 21, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Casi nadie piensa en esto porque no nos gusta pensar, pero vamos a morirnos alguna vez. Lo más tarde mejor, ¿no? ¿O usted quiere morirse ya? Bueno, si habla con mi señora, va a descansar, ella dice. La única razón por la que estamos aquí, querido hermano, es porque todavía podemos ser útiles para Dios. Escucha bien. Tú como cristiano, aquel que ha empezado esa buena obra en ti, la única razón por la que tú existes en esta tierra y todavía Dios no nos lleva, no nos gradúa, es porque todavía somos útiles para la obra de Dios. podemos ser usados por Dios. Podemos nosotros ser guiados por Dios y ser de bendición para otra persona. Alguien que nosotros conocemos o no conocemos, sea cristiano o no cristiano, creyente o no creyente. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Por eso tenemos que tener nosotros gozo continuamente, porque nuestra vida tiene propósito. A veces salen pastores, ¿no? Como este hermano, que la vida con propósito y un éxito de librería, porque desarrolló 40 días de oración con propósito, 40 días de vida con propósito. Y uno dice, bueno, tal vez es el sistema americano en que tenemos que decirle todas las cosas a la gente por días, momentos y minutos. Pero ¿cuál es otro propósito por el cual tú estás aquí en la tierra? Que Dick Warren lo descubrió y hay que aplaudirlo ahora, qué bueno. Pero yo no encuentro otro propósito. En la Escritura no hay otro propósito, sino que tu vida sea útil para Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estamos puestos en estrecho porque tú quieres ser padre, no solamente de tus hijos, sino quieres ser abuelo de tus nietos, aunque suene a redundancia. Tú quieres orar por ellos, verlos constante en la vida del Señor. Yo creo que esa es otra de las razones por la cual queremos estar. Estamos orando por esa descendencia espiritual. Aunque Abraham murió, él tuvo más descendencia y Dios le mostró esa descendencia espiritual y se alegró. Y por eso es que tú y yo tenemos que tener gozo aún por las diversas circunstancias que pasemos en la vida. ¿Qué debes repetirte? El que empezó en mí la buena obra la va a perfeccionar. Y una de las razones por la cual estoy pasando esto que está pasando en mi vida es para madurarme, para perfeccionarme. Y por lo tanto debo tener gozo en el sufrimiento. La otro motivo es que la gente va a hablar bueno o malo, pero que redunde para beneficio del Evangelio. Es verdad que tengo yo problemas en una u otra forma, pero para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Avancemos un poco más. El capítulo 2 nos habla de la vida y del carácter cristiano, las recomendaciones y el gozo que debe haber en el servicio, porque lo uno lleva de la mano lo otro. La vida tuya y mía debe ser una vida de continuo servicio. Ustedes que han estado ayudando y visitando a nuestra hermana Wilma han aprendido esto, han visto. Pero a veces pensamos que hacemos de más o que no hacemos lo suficiente. Y lo vemos en la carne, lo vemos en el servicio que es humano, carnal, que queremos el aplauso de los demás. O que si yo ya hice esto aquí para el Señor, el resto se olvida. Ya no tengo que cumplir con mis otros deberes. Estamos viviendo una vida cristiana egoísta en que vivimos con malicia, no con el total desprendimiento que Dios quisiera que nosotros viviéramos. Todavía tenemos mucho de nuestro yo, queremos ser yo. Ah, es él el que, él o ella el que hace estas cosas. Y es tan claro aquí en Filipenses porque Pablo tiene que decir, mira a Evodia y a Sintique, mira el conflicto que tienen en sus caracteres. Y eran buenas servidoras de Dios. Dice, yo te ruego que ayudes a esta, aunque vamos a llegar en ese punto más adelante. Capítulo 2, versículo 4. Nos dice, cuando tú y yo hacemos las cosas, dice, vamos a leer versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es sumamente interesante cuando Pablo habla de esa unidad cristiana que tenemos que tener. Porque es fácil para nosotros como padre velar por nuestros hijos, pero hay un interés egoísta porque amamos a nuestros hijos. Es distinto cuando es el amor entre hermanos, porque mi hermano, mi relación que tengo con él es espiritual. Yo estoy obligado a amar a mi esposa y mi esposa a mí. Estoy obligado. Es una relación matrimonial. Estoy obligado a velar por mis hijos. Pero también lo hacemos por amor. Pero muchas cosas en el servicio cristiano ponemos mucha carne. Y la Escritura me enseña a mí que yo tengo que tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es fácil cuando tú miras por lo tuyo propio. Lo vemos normal. ¿Me vas siguiendo? Cuando te toca a ti, que es tu familia, que eres tú, ese es lo tuyo propio. Y no vemos nuestro egoísmo. Es muy difícil verlo en nosotros. Y Pablo pone aquí este ejemplo. Y el primer ejemplo que él pone es el de Cristo. Porque él se tiene que entregar a sí mismo por nosotros, en obediencia al Padre. Él piensa en nosotros. La única manera en que él puede ser salvo, nosotros podemos ser salvos, es si él se entrega. Él lo hizo todo pensando en nosotros, no en él. Por eso seguidamente él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir de Cristo Jesús? Que él dejó su trono de gloria. Esa es la kenosis de Cristo, la humillación de Cristo. Pastor, ¿qué es lo que usted ha aprendido a través del tiempo, de los años? Dios es un gran maestro para enseñarnos a nosotros la humildad. A muchos de los jóvenes que empiezan le falta aprender humildad. Eso es algo que se gana con el tiempo. ¿Por qué dice esto? Porque cuando tú eres joven tienes fuerza, tienes salud. Lo único que no tienes es dinero. Todavía. Y dependes. Pero de tener habilidades, de tener capacidades, de tener fuerzas, ¡puf! Pero es parte de aprender a depender. Y ahora cuando tú y yo hemos salido de hijos y todo, tenemos tiempo y tenemos dinero, no tenemos las fuerzas. Dios es sabio. Es estadística, es normal. No importa la edad que usted esté, yo le aseguro que usted en una manera u otra está ganando más de lo que ganaba en su juventud. No solo por la devaluación, sino porque así es. La humillación es algo que nos cuesta, aprender a depender de Dios. Las pruebas que muchas veces pasamos son para mostrarnos humildad. Es difícil hablar de la humildad. Yo siempre digo, si hay algo que es difícil de hablar, es de humildad. Porque no hay nadie que pueda hablar de humildad y decir que es humilde. Es un proceso en que vamos dependiendo de Dios, pero hay otras cosas que nos faltan aprender a depender de Dios. Porque cuando Dios dice que Él mira al humilde y sensible de corazón, es de aquel que entiende cuánto tiene que valorar su dependencia de Dios. Si hubo un hombre que fue humillado hasta lo sumo, fue Job. Y tú ves, es contrario a este mundo porque es el orgullo, es la exaltación de tus logros, de tus propósitos, de lo que tú has alcanzado y sigues elevándote, sigues construyendo tu propia torre de Babel hasta que Dios viene y quita la base y te derrumba, porque tu vida no está sobre la roca. Bueno me es haber sido quebrantado, porque ahora guardo tus mandamientos, decía el salmista. Y yo entiendo que la primera quebrazón, por llamarlo así, el quebrantamiento que viene en tu alma es cuando tú doblas tus rodillas y dices, Cristo, sálvame. No yo, sino tú. No es mi voluntad ni mi querer, es tu voluntad. Nótalo a través de toda la Escritura. Y muy simple, Cristo vino para hacer su voluntad. Vez tras vez, cuando tú lees la obra maravillosa de tu Salvador, dice, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. No mi voluntad. Si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Y eso cuesta sufrimiento, lágrimas, entenderlo. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Él no tenía por qué molestarse con estas cosas. ¿Por qué tenía que incomodarse? Se despojó a sí mismo. Si quieres aprender alguna palabra teológica, es kenosis. Si algo tenemos que aprender, la kenosis de Cristo. Se despojó. Tomó forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Si tú postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de este mundo. La exaltación de tu propia gloria, de tu propio poder, te lo voy a dar. Evita pasar por la cruz. Y él dijo, no, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque solo a Jehová servirás. A él solo adorarás. Se humilló en hacerse obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Ese es el camino de Dios. Y como resultado de eso, el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice Santiago, para que Él os exalte cuando sea tiempo. ¿No será que Dios está tratando de humillarte y cambiarnos a nosotros, madurarnos, perfeccionarnos? No seamos rebeldes, no seamos como el pueblo antiguo de dura cerviz, porque no creyeron a Dios y a su palabra. Más bien tú y yo debemos cooperar con Cristo en que tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, Dios primero. Y no solamente es la humildad del Señor Jesucristo, sino que ahora nos pide que nosotros nos ocupemos, versos 12, 13 y 15, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la ocupación 100% del cristiano. Tú trabajas, es verdad, pero no hagas una dicotomía de tu trabajo ni de tu vida familiar. Tu trabajo es para ocuparte en tu salvación con temor y temblor, para la salvación de temor y temblor de tus hijos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ya tú ves por qué somos desadaptados? ¿Cómo pone Pablo la generación de su tiempo? ¿Cómo es tu generación en este tiempo? ¿Cómo ha sido siempre? Una generación maligna y perversa. Y si eran malignos y perversos en los tiempos de Pablo, que el cristianismo cambió, hoy en día estamos más perversos que los antiguos. La perversión que hoy en día hay es inimaginable, solo no se la puedo describir porque es indescriptible en este aspecto desde un púlpito. O quizás yo lo ignoro o no lo he leído porque no quiero ocuparme de cosas que yo sé que realmente por ahí existen. Quizás tú no te imaginas. Fornicación, homosexualismo y adulterio son botellas de leche para niños hoy en día. Para la perversión que existe. En el tiempo pasado no podía haber una perversión, o sea, cuando hablo de perversión, es que algo debe seguir un rumbo natural, y cuando tú reviertes el rumbo natural, estás yendo contra la corriente de lo que es natural. Si una persona que nace hombre y tiene todas las características de hombre, pero hoy gracias a la ciencia, a la cirugía y a las hormonas, se cambia y dice que es mujer, y tiene la apariencia de mujer, no está siguiendo el rumbo natural de aquellas cosas que son. O por supuesto que hay, para a favor Hay personas que nacen con un sexo indeterminado. Yo no estoy hablando de homosexualismo, hermafroditismo. Es muy mínimo. Existe. Pero no estoy hablando de eso, sino de lo regular. ¿No sale el sol todos los días? ¿Qué tal si algún día el día no es día, sino es noche y la noche es día? Nos asombraría porque no es así. Bueno, simplemente cambiaríamos. Estamos en abril, no podemos cambiar. Hay un rumbo de las cosas que es normal. Hay una mujer, tiene dolores de parto, da a luz un hijo. Usted cría ese hijo, se multiplica, envejece, muere. Eso es lo que han hecho nuestros tatarabuelos, bisabuelos, nosotros como abuelos, nosotros como padres, etcétera. Cuando se da reversa aquello, ¿qué tal Spanglish? Si le damos en contra del sentido, es perversión. No lo puedes cambiar. Y Pablo dice, esta generación hace las cosas para mal. Es maligna. Y perversa. Y la gente que te trata a ti, dice el apóstol Pablo, son igual. ¿Quién no ha visto la malicia? Hay personas que no pueden actuar si no es que tienen una segunda intención. Y Pablo pone el ejemplo ahora de Epafrodito y Timoteo. Dice, oh, mira cómo él habla en el versículo 19. Primero es Cristo. Pero esta misma verdad de la vida cristiana en que yo me ocupo, es una realidad en Timoteo, es una realidad en Epafrodito. Y yo espero que sea una realidad en ustedes, filipenses. Y aquí les tengo otra tarea para ustedes. Cuando tú y yo leamos filipenses, yo leo Arzafat. Así debes hacer con todas las epístolas. A ver, ¿cuál es tu nombre? Repítelo. ¿No es Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están o que se llaman? Di tu nombre, Patricia. Di tu nombre, sin temor. Jorge. Los otros no tienen nombre. Porque esta carta es para mí, ¿o no? Es para ti. Tiene nombre y apellido, porque Dios nos lo dejó a nosotros para eso mismo. Nos puso nombre y apellido, o sea, para nosotros, porque estos sufrimientos van alrededor de Cristo para que tengamos gozo en el sufrimiento, pero al mismo tiempo para que crezcamos en el gozo en el servicio, porque los demás pasaron. Fueron el Señor Jesús enviado pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues... Escucha bien, márcalo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Tú ves ese despojo total que debe haber en nosotros como cristianos, y que es tan difícil? Ah, las otras cosas son más importantes. Es mi vida, es mi familia, son mis hijos, son esto, son lo otro. Y no Dios, porque todavía no hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es algo muy lejano de nosotros porque todavía estamos muy vivos en nosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y también dice el verso 25, mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo goceis y yo esté con menos tristeza. Así que hay personajes que son vitales. Ojalá que tú seas un Epafrodito, un Timoteo, una Aquila, una Priscila y todos los que la Biblia menciona que eran personas que estaban dispuestos a ocuparse no en lo de ellos propios, sino en lo de otros. Con eso no quiero decirle, amado hermano, de que tú no te ocupes de tus cosas, porque si tú no te ocupas de tus cosas, ¿quién se va a ocupar? Pero es el egoísmo, es el interés de que no es Dios primero, y tú no eres primero. Pero eso es otro nivel de la vida cristiana. No eres tú primero, no son tus hijos primero. ¿Qué entendemos cuando el Señor dijo, el que ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí? El que ama mujer e hijos más que a mí, no es digno de mí. ¿Quiere decir que tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre? No, hay que honrar a padre y madre. ¿Pero entiendes la perspectiva? ¿Entiendes la posición? Esa posición en que Dios es primero tú. Nos cuesta despojarnos del viejo hombre y su naturaleza y proceder con las cosas de Dios. Luego habla del gozo en la fe y del gozo en el dar, que es la tercera parte. Hace una advertencia contra judaizantes, las experiencias, y nos exhorta a que guardemos nosotros la fe. Capítulo 3, este versículo en adelante del 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora pone el ejemplo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Llegar al apóstol Pablo en esto, cuántas cosas eran para mí pérdida. ¿Son tus estudios lo más importante? No que no estudies. Es cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cuál va a ser el mejor propósito con el cual tú puedes servir a Dios? Eso es lo que hay que contestar. No es escoger una carrera porque tú vas a ganar más dinero en cuanto a eso. Tiempos y ocasiones ocurren a todos. Uno debe, sí, dar lo mejor de sí, sacar lo mejor de tus dones y talentos y habilidades, pero pensando en el reino de Dios. Cuando yo dejé la universidad para irme a estudiar el seminario, la gente dice, está loco. ¿Cómo va a ser eso? ¿Va a ser un pastor pobretón, como todos otros que paran pidiendo dinero, aunque hoy día muchos pastores ricos, ¿no? Pero no son, creo, pastores en sí. Sí, pero yo estoy llamado en mi vida personal, egoístamente, a hacer la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Ah, pero si usted hubiera elegido otra cosa, a lo mejor, o a lo mejor se metió pastor porque no podía dar para otra cosa también. Bueno, yo no puedo resolver aquello. Probablemente algo pudiera ocurrir en tu vida. Pero hay algo en lo que yo estoy seguro, no solamente por los años que han pasado, es que el Señor me llamó para ser un predicador del Evangelio. Trato de hacerlo lo mejor posible. Esto es lo que Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Eso es lo importante. Y cuando tú haces lo que Dios quiere para ti, no importa el trabajo, la profesión que tengas, vas a abundar. Porque Dios nos mantiene en alguna manera u otra. Lo ha hecho a través de los siglos y a través de millones de personas en el mundo. Tenemos que creer a Dios. Pablo estimaba todas esas cosas como pérdida. Ciertamente uno estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el 12, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también así por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puedo ponerle miles de ejemplos que no sé ni cuál elegir. Pero tú ves cuando Pablo dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. hay algunas personas que están obligadas a trabajar domingo y muchas veces le digo, bueno, no todo el mundo no trabaja el domingo, es un privilegio para algunos, ¿no? Pero a veces, y no hablo, porque yo sé que aquí hay varios que trabajan los domingos, no me refiero a usted, pero quiero que hagan la comparación. Las personas dicen, bueno, tengo que irme a trabajar porque si no trabajo es esto. O el viernes, si hay un grupo oico, pero te llaman para hacer un sobretiempo y en lugar de dar tu tiempo para oicos, que es tu crecimiento y tu desarrollo, tú prefieres este dinero. O haces una cita un domingo o algo, porque no importa este servicio, voy a tener más servicios. Pero no te das cuenta que cuando tú haces eso, es pérdida, no es ganancia. La actitud correcta de un cristiano en las cosas que son básicas y necesarias, voy a perder de mi beneficio espiritual por unos cuantos pesos o por algún beneficio material que voy a obtener. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta, hay que hacer una reparación en la casa, pero no está con permiso o no es necesario el permiso, pero es alguien que tiene un trabajo a tiempo completo, etcétera, y entonces te dice, mira, solo puedo el domingo por la mañana. Y tú te quedas el domingo por la mañana. Hay muchos de ustedes que lo han hecho. No le estoy criticando. Me entiendo, lo hago de la mejor manera. Pero muchas veces nuestro pensamiento es, tengo que aprovecharlo porque, qué pena. O viene un familiar o algo que todos nosotros lo tenemos. Ve que usted, no soy de Marte, todas las cosas que ocurren o suceden, porque no pensamos que Dios es primero. O mi nieto. Oh, mi nieto, oh, mi hijo, oh, mi hija. Y hermano, esas son cosas que cada uno de nosotros tiene que resolver y entender. ¿Qué es lo más valioso? Y esto pensando en ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Pablo no está diciendo, este es para beneficio mío o el beneficio general de la congregación, de la iglesia. Dice, yo estimo todas las cosas como pérdida porque la excelencia del conocimiento de Cristo, mi madurez espiritual, eso es una inversión que no lo puedo perder. El resto es basura. Pero eso es otro nivel del gozo en nuestro servicio. Y vamos a avanzar un poquito más cuando el apóstol nos dice, prosigo a la meta. O sea, tú y yo tenemos que proseguir a la meta. Quizás reunirnos nos cuesta. Ojalá que todos los grupos no suspendan, sino que se reúnan en alguna manera. Porque es fácil quitarlo. No hay compromiso. ¿Por qué venimos a la iglesia y lo tomamos a la ligera? Este domingo voy, el otro no voy, este sí voy, este no voy, porque A o B. O porque ocurre, otra vez le digo, tenemos 100,000 excusas. El infierno está lleno de excusas. El que vas a dar cuentas a Dios, no a mí. No te puedo obligar a todo esto, es una obra del Señor en que tú entiendas, en que tú quieres la excelencia del conocimiento de Cristo en ti, y ni tú ni yo lo hemos alcanzado. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero pastor, no me puede decir usted que no hay misericordia, yo no estoy hablando de misericordia o no. Si tú por un domingo, por ejemplo, tienes que ir al hospital corriendo, un acto de misericordia, oh, gloria a Dios. ¿Usted me entiende? Ojalá que usted me entienda que no es que estoy poniendo que esto es una legalización, sino la actitud de tu corazón, que es lo más valioso. ¿Qué es lo que tú cuentas como valioso para ti? Porque también si no comes, si no trabajas, ¿cómo te sostienes? Pero ahí es donde entra, ¿cuál es tu relación con Dios? Y la preocupación de todo cristiano debe ser crecer, no menguar. La preocupación de todo cristiano es que yo tengo que aprender a sacrificarme más, no menos. Que yo tengo que crecer más en las cosas de Dios, no menos. Porque soy, mira el verso 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, aunque yo tengo un cuerpo de humillación que va a ser transformado, yo tengo una manera de vivir. El resto del mundo, fíjate el versículo 19, piensa en el vientre, piensa en su vergüenza, piensa en lo terrenal, pero tú y yo somos seres celestiales, somos ciudadanos del cielo que vivimos aquí en la tierra. Interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de este panorama de la Biblia, viéramos, aquí hay 20.000 mensajes en Filipenses. Léalo una y otra vez. Y luego tenemos el capítulo 4, que es el gozo en el dar, ¿no? Y espero que usted tampoco se vaya o se desvíe de todo lo que hoy en día oímos y que la gente maltrata y los predicadores que están pidiendo, etcétera, uno tras otro. Y nos habla en primer lugar del pequeño conflicto que había entre Bodia y Síntique. Es inevitable que donde hay gente no haya problemas. Si en el matrimonio hay problemas, si en tu familia hay problemas, qué bendición que en la iglesia no encontramos tantos problemas. Tenemos unidad en la fe, pero hay. Mire, Bodia y Síntique aquí. Y Pablo dice, hermanos amados, corona mía, firmes en el Señor, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque Dios nos ha dado diferentes tonos y habilidades. Uno piensa de un color, otro de otro color. Pero no quiere decir que tu idea es mejor. Amadas hermanas, no quiere decir que tu receta es mejor que la otra receta. Y muchas veces yo me río porque, y dice, deme la receta, y entonces la otra madre da la receta, pero dice, no te he dado el ingrediente secreto, se repite en su mente y en su corazón. Sí o sí, eso es lo que usted hace. Somos carne. Por ejemplo, una vez, usted enseña y dice todo lo que usted sabe y todo, claro, le digo, ese es mi deber. No, yo como maestro enseño lo básico y necesario. No puedo dar todo porque si no, después este viene y me serrucha el piso y se pone en mi lugar. Ese es el mundo. Y Pablo dice, no. Yo quiero el sentir de Jesucristo. Es más, Pablo dice, lo que habéis visto y visto en mí, eso haced. Entonces, no podemos guardarnos cosas en secreto. Tenemos que regocijarnos uno en el otro y entender que no somos iguales el uno del otro y que Dios está obrando. Y muchas veces Dios nos utiliza a otras personas para que maduremos. Como el testimonio de la hermana Wilma, se ha gozado en ver a las hermanas y crecer con las hermanas y estar ahí con las hermanas. Es una bendición, ¿ves? Y son diferentes. Y no solamente somos diferentes en nuestro carácter, diferentes de cultura, somos diferentes de naciones. Pero la bendición es que somos de un mismo sentir en el Señor y nos regocijamos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No dejen de orar, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de toda oración, en ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y luego el versículo 8, que ustedes lo han tenido que aprender en la vida en el reino. Es un versículo que tenemos que tener día y noche en que nuestro cerebro, nuestro corazón se purifique. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digna de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Luego él da gracias porque Epafrodito había llevado esta ofrenda. Habían visto la necesidad del apóstol. Y otra vez, aquí está el gozo y el contentamiento de dar. Yo dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido lo de Epafrodito, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saluden. Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Otra de las cosas que nosotros siempre tenemos para nosotros, pero no para Dios. Lamentablemente, cuando hablamos de Dios, se traduce en la iglesia o en la obra. El apóstol Pablo dependía. Él pudiera haber tenido muchas cosas que hacer y trabajar como lo hizo con las carpas, pero se alegra del gozo de cómo estos creyentes habían revivido su cuidado por él. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. La gente en el mundo piensa que solo los siervos, misioneros, esos que se dedican a la obra de Dios a tiempo completo, esos son los que viven por fe, el resto no. Pues tengo noticias para ti. ¿Recuerdas que cuando tú vas, yo vengo, en el sentido muy humano y carnal? No hay nadie aquí que no viva por fe. Nadie. Dios tiene diferente manera de sostenernos. Y muchas veces la manera de sostenernos es quitando nuestro soporte. Quitando en aquello que nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza. Tú has llegado a un paso más de madurez cuando tú entiendes que Dios, que es el que suple todas las cosas en tu vida, sabe que te va a suplir aunque tú no tengas un centavo en el banco. Pero para eso hay que vivir. Los jóvenes no entienden nada de eso porque están viviendo la mejor parte de su vida. No saben lo que es ganarse la plata todavía. O sea, ¿tú crees en la lógica, por ejemplo, cuando alguien dice, no, yo quiero vivir mi vida, quiero independizarme? Porque los jóvenes quieren hacer eso. Voy a ponerlo, ¿no? No sé lo que es. Ya estoy terminando, por si acaso. Los voy a mandar con hambre para que vayan y almuercen. Si quieren irse de la casa porque no quieren obedecer las reglas, pero quieren que el papá le pague el seguro del carro, ¿no? Y el carro, para ellos estar con sus amigos o amigas, divirtiéndose hasta la 1, 2, 3 de la mañana, pero con la plata de papi y mami. Y qué más, es una obligación y un derecho que los papás tienen que hacer. O sea, tenemos que pagarles a ellos para que se pierdan. Mejor le metemos un tiro directo a la cabeza. Pero no podemos hacer eso porque los queremos, ¿verdad? Oiga, qué buena. O sea, necesito un celular nuevo, pero no puede ser cualquier celular. El TracFone es para los abuelitos. Pero ellos tienes que darle un teléfono inteligente, que es más inteligente que ellos, por supuesto. Porque yo no entiendo cuál es la inteligencia de querer irse por la vida o el mundo sin tener ninguna plata, ningún dinero. Tienen las fuerzas, tienen eso, pero no saben lo que cuesta. Ahora que estaba yo visitando a mi hijo, y bueno, él tiene un hijastro, Jonathan mayor, ¿no? Está trabajando hace un año en Dairy Queen. Y le dije, ¿cuánto vas a recibir de tu cheque? Porque es bueno empezar a trabajar. $162 va a recibir. ¡Wow! Le digo, ahora ya tú sabes lo que tienes que trabajar en la semana o dos semanas para recibir $162. Que tú y yo lo soplamos eso por ahí, ¿verdad que sí? Como han querido también. No me diga usted que 100 pesos es algo. Quizá antes 20 pesos eran algo. Antes tú ibas con 20 pesos y traías alguito. Pero ahora tú vas a Publix, o puedes ir a cualquier supermercado, y tú y yo no tenemos el Access, ni el EBT, o el Florida Access. Usted entiende, me entiende lo que quiero decirle, ¿no? Nos tenemos que sudar lo que nos comemos, y $70. $80 y bajas dos bolsitas. ¿Ves como que yo no soy de este? Dios nos mantiene a todos. Y muchas veces hay personas, claro, yo sé que han trabajado, lo sufren, ¿no? Y tú sabes, aquí pasan, como dice nuestro buen hermano Roberto, que aunque ya no viene aquí, dice, hay que pasar el cepillo. Entonces la gente pasa el cepillo y bueno, ¿sabe lo primero que las personas hacen? Porque no tienen a Dios primero, cuando las cosas se aprietan, yo lo haría en la carne, porque no han aprendido, o sea, hablo en la carne, en mi vida vieja, dice, no, yo no puedo. A mí me lo han dicho, yo no puedo, porque no me alcanza, no me da, o hago apenas un presupuestito, y si acaso no, el hispano, ¿cuándo le sobra? Dígame, ¿cuándo le sobra? Si usted va a ser sincero, ¿qué le va a dar a Dios de lo que le sobra? Nunca sobra. Mire, todos los anuncios que AMSCO da ahí, ese es lo peor, ojalá que tú nunca vayas a ese sitio. Ahorita me demandan por eso, porque no puedes hablar de... No importa, pero es la verdad. Si tú realmente tienes que recurrir a préstamos y a todas esas cosas para comer, tu Dios no es el de la Biblia, porque Dios dice que Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hay algo que el cristiano ha entendido, que aunque pase por momentos difíciles, él está contento. ¿Tenga o no tenga? Si no tiene, es sabio de preguntar qué pasa. Si tiene, entonces invierte en la obra de Dios también sabiamente, porque sabe que Dios se lo da. Y probablemente Dios no te da más a ti porque no tienes una buena economía. No es Dios primero. Y créeme, todos nosotros tenemos que pasar por vacas flacas y gordas, ¿me entiendes? Porque de lo contrario no aprendemos que es Dios el que suple. Mi Dios pues suplirá. Y cuando la gente dice, uy, yo sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Has visto en qué contexto está esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es su contexto? Dar de ti, de tu vida, de tu tiempo. Hay algo que ni tú ni yo debemos descuidar. Es que cuando tú traes tu ofrenda, no es lo que te sobra. No es porque tienes que darle a Dios. Es un momento sagrado de mi adoración, porque cuando yo pongo mi ofrenda, mi diezmo, lo que tú quieras, es en tu mente y en tu corazón, diciéndole a Dios, tú me has suplido. La única manera que yo puedo darte gracias por lo que tú me das, es cuando yo te doy. Y lo dijo David siglos antes cuando dijo, lo recibido de tu mano, te damos. No pongas miserias en la ofrenda. Yo no te voy a hablar que Dios te va a multiplicar y te va a dar 10 veces. No, hay que dar con el corazón correcto. Yo te doy esto porque no es mío, tú me lo has dado. Te doy gracias, oh Dios, que puedo trabajar. Gracias que tú me haces ganar esto. Que esto lo que yo tengo es tuyo, lo demás es basura. Y por eso en mi vida familiar, en mis relaciones personales, en mi servicio para el Señor, en mi vida económica, yo tengo que tener contentamiento cristiano. Oremos. Señor, en verdad que podemos hablar mucho de este contentamiento en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, en el servicio cristiano, en nuestra vida diaria, general, familiar, en nuestras relaciones con los demás, en la manera en cómo tú, Señor, guías y diriges nuestra vida. Oro para que tú bendigas tu pueblo, para que tú enseñes a tu pueblo. Eres tú el que nos das este poder. A que tú seas nuestra ocupación primero, segundo, tercero. Que miremos que no hacemos las cosas ni por interés, ni por egoísmo, ni por mezquindad, ni por el aplauso de los hombres, sino que proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que cada quien, cada persona aquí en esta mañana, discierna cuál es tu voluntad en sus vidas. y se aboque a esa voluntad, se entregue a ese propósito, porque ahí está su dicha, ahí está su contentamiento. Bendícenos de camino a nuestros hogares, y al oír las notas musicales, toma tu decisión para Cristo. Da tu alma, tu vida, tu corazón a Cristo. Medita en lo que tú has oído en esta mañana y Dios quiere que tú cambies. O dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida y lo que Él ha cambiado en tu ser.